En un país donde diferentes rubros compiten de manera fuerte por la tierra, la sanidad animal debería estar asegurada. Si es correcta la premisa de que cuanto más sano está el ganado, más y mejor carne se produce, parece evidente que todos los eslabones de la cadena deberían priorizar el buen estado sanitario de los animales. Ahora, hay consenso en que las enfermedades que son importantes para la exportación de carne están muy bien controladas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otras que por ahora no son exigidas por los mercados extranjeros, pero que reducen la productividad y pueden afectar incluso a la salud humana de quienes trabajan con esos animales. Por eso esta mañana, en la tertulia agropecuaria, vamos a meternos de lleno en este tema. Vamos a averiguar cuáles son las preocupaciones del sector en materia de sanidad animal y qué se podría hacer entre todos para atacar esas inquietudes. ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué desafíos tenemos como país? Vamos a charlarlo con una mesa que tiene entre sus integrantes a un tertuliano permanente, solo a uno, Rodolfo Catalán Irigoyen. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Cata? ¿Bien?
Muy bien, buenos días.
Rosana, presentamos a los tres invitados de esta mañana.
Bueno, sí, primero aclarar que Guillermo cedió su lugar como integrante fijo, a cuenta de un poco lo que decíamos hoy en mañana temprano. Es un tema que es bien específico, si bien podemos formarnos e informarnos, tiene algunas puntas muy muy específicas, particularmente de la profesión veterinaria, y le cedió lugar entonces a un productor de la zona de Rocha, al señor Graña, que está en camino hacia la radio, así que en cuanto llegue lo presentamos.
Seguimos con los otros nombres.
Sí, y tenemos la presencia del doctor Francisco Mucio, médico veterinario, titular de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Pancho, gracias por venir. Yo estaba con el recuerdo, pero varias veces quisimos invitarte y te encontramos en el exterior. Y Mauricio Rodríguez.
Está como abriendo el paraguas, Rosana, ¿no?
Me estoy acordando ahora, porque me sorprendió que no hubieras estado.
Más cerca del micrófono, por favor, doctor Mucio.
Sí. Y Mauricio Rodríguez, que también ya ha estado, ya ha sido integrante de otras tertulias, médico veterinario, productor ganadero en Maldonado y presidente del Consejo Directivo de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, conocida como FUCREA. Mauricio, buen día, gracias por venir.
Buenos días para todos.
Empecemos con una intervención de cada uno de ustedes a propósito de, ¿cómo llamarlo? Un diagnóstico general. Globalmente, ¿cómo definen ustedes? ¿Cuál es la situación de la sanidad animal, tanto la que importa hacia afuera como la que importa hacia adentro? ¿Quién empieza?
Sí.
Empezamos con
Mauricio.
Bueno, bien. Antes que nada, me gustaría mandar un saludo muy grande a todos los veterinarios porque estamos en el Año Mundial del Veterinario, 250 años de la creación de la primera escuela de veterinaria en Alfort, en Francia, y eso ya es una señal importante de remarcar. Lo conversábamos con Rosana cuando preparábamos esta tertulia. Yo creo que hay tres posibles abordajes en materia de salud animal, si se quiere. Hay una que es muy clara y es la sanidad a nivel de establecimientos, de predios. Creo que eso está bastante bien abordado por parte del sector privado. Todas las empresas que quieren tener buenas producciones contratan sus veterinarios y tienen planes sanitarios acordes a las necesidades del momento, que realmente tienen que ver con un mercado que está empujando y muy fuerte. Otro posible abordaje es el más complejo, el más vasto, que es el tema de la seguridad alimentaria, es decir, la salud animal, como tú lo anunciabas, en definitiva, como parte de la seguridad alimentaria. Es una de las cosas que ha crecido mucho últimamente y que condiciona absolutamente todo, y el doctor Mucio es bien testigo de eso, digamos.
Un poquito, ahí va, más
específico. ¿Una explicación un poco mayor en ese sentido?
Tú dijiste, animales sanos van a producir carne sana o carne de mejor calidad. Eso es estrictamente así. Pero la verdad es que lo que está habiendo es que comercialmente se ha avanzado mucho en materia de liberalización del comercio, con las regulaciones o las desregulaciones promovidas desde la OMC. Entonces, organismos de referencia en salud animal están llamados a intervenir de una manera mucho más notoria en el comercio porque es posible que las barreras sanitarias empiecen a ser barreras no arancelarias, ¿verdad?
Pero sería un punto ese entonces más vinculado al mercado externo que a lo que hace el productor a nivel micro, a nivel de empresa.
Sí, pero es condicionado por las dos cosas, ¿verdad? Porque es decir, las cosas que sucedan o lo que se acuerde en acuerdos multilaterales o en acuerdos generales entre los países, termina repercutiendo en lo que tiene que hacer el productor a nivel de campo, ¿verdad?
¿Y un tercer enfoque cuál sería?
Y el tercer enfoque, que es excluyente, yo creo que en realidad es el más importante de todo desde el punto de vista de la salud pública, que son las zoonosis, ¿verdad? Es decir,
zoonosis
son enfermedades
que pueden transmitirse a los humanos.
Exactamente. Y ahí hay una variada gama, de las cuales hay algunas que son motivo de campaña sanitaria y otras todavía no lo son, o no lo son directamente, pero bueno, también es un posible abordar.
Vamos a dejarle a Rafael Graña algún minuto más para que se ubique en su lugar en la mesa, ya está con nosotros. Pero, ¿cómo responde usted, doctor Mucio, a la pregunta general esta de cómo es la situación de sanidad animal?
Bueno, en primer término saludo a la audiencia del espectador, un gusto estar acá, y quizás en veces anteriores las obligaciones que nos impone el cargo muchas veces están en el exterior, no nos han permitido asistir, pero lo hacemos con mucho gusto. Yo creo que el tema de la sanidad y lo que es el tema de lo interno y lo que es la exportación tiene una condicionante que es histórica y que es de importancia en nuestra región. Nuestra región, no solo Uruguay, es ampliamente sedentaria en producción de alimentos. Cosa que, como ya lo dijo Mauricio, es una demanda que va en aumento y que va a seguir en aumento en el mundo, porque la seguridad alimentaria está preocupando a muchos países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Entonces, en ese tema, obviamente el Uruguay tiene que tener una fortaleza muy grande, porque si ese sedentario y es algo importante su economía, tiene que asegurarse, y creo que lo ha ido haciendo a lo largo de los años en administraciones anteriores y también en la administración nuestra, ha ido en la conquista de mercados, que hoy son más de 130. Pero quiero decir acá, y para comenzar al tema, es que no se puede hacer una separación total entre lo que es una sanidad para exportación y una sanidad en lo interno, porque, por ejemplo, la infraestructura veterinaria que se necesita para tener y pasar auditorías que son muy exigentes, es que haya un servicio, una infraestructura veterinaria que sea eficiente y que pueda dar seguridades a quienes vienen a auditar. Entonces, eso creo que vale tanto para el mercado externo como para el mercado interno.
Le aclaro, Mucio, que en cierta manera hicimos esta separación quizás un poco artificial, porque parte de la información relevada indica que no es que a la interna esté todo mal, sino que hay algunos aspectos de algunas enfermedades en particular que no son exigidas a nivel internacional, que serían las que se están planteando como descuidadas. Pero lo dejamos después para ahondar en eso, siguiendo la ronda.
Sí. No, vamos a escuchar ahora a nuestro invitado, a Rafael Graña. Buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes por acá.
¿Cuál es su respuesta?
La respuesta es que la sanidad hoy en Uruguay, o primera cosa que creo que como productor debemos destacar, de que nos ha aportado a toda la sociedad uruguaya un capital intangible que debemos y tenemos la obligación de cuidarlo entre todos. Eso ha sido gracias a la acción de los servicios ganaderos y a los productores principalmente, ¿no? Pero es un bien común a todo el Uruguay. Como toda cosa, tendrá sus retoques para hacer, sus picos altos y sus picos más, a veces hasta conflictivos en algunos aspectos, pero...
¿Usted, por ejemplo, tiene preocupaciones? ¿Cuáles marcaría?
La zoonosis, por supuesto. Esa, sin duda, la zoonosis son las principales preocupaciones que tenemos hoy los productores, aparte de alguna campaña de que estemos en algunos temas no muy de acuerdo, pero la zoonosis principalmente creo que tendría que ser el principal tema de hoy, ¿no?
Zoonosis, ya definimos qué es eso. Es una enfermedad que afecta a los animales, pero que puede contagiarse a los humanos. Ejemplos, por lo menos los más acuciantes. A ver, los veterinarios de la mesa...
Bueno, una que está bajo control oficial y que seguramente va a surgir en el correo de la tertulia es la brucelosis. Otra que no está bajo campaña oficial, pero que también es una zoonosis y que también hay que prestarle cuidado, es la leptospirosis, por ejemplo. Son las dos enfermedades que desde el punto de vista de los rodeos de cría tal vez uno pueda nombrar como más emblemáticas en materia de zoonosis.
Bueno. Y de hecho los mensajes básicamente han llegado por mensaje de texto o por el mail en perspectiva, básicamente vinculados justamente a esas dos enfermedades, pero con énfasis especial en brucelosis.
A ver, un segundo nada más. La brucelosis, ¿cómo afecta al ganado? ¿Qué le hace?
Bueno, al ganado el principal síntoma son abortos, es decir, hay problemas de reproducción importantes. A partir de esos problemas de reproducción es cuando empieza el contagio con los humanos, con los operarios que trabajan. También hay otro capítulo que tiene que ver con los problemas en planta. Hay plantas que están habilitadas para faenar animales positivos a brucelosis y que tienen que tomar recaudos que no necesariamente tienen que tomar el resto de las plantas.
Pero a ver, ¿la brucelosis mata?
La brucelosis en general no mata, pero podría llegarse a algún caso extremo en el que sí puede llegar a matar, sobre todo al humano, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Cómo lo afecta al humano? ¿En qué se manifiesta en el humano?
Pancho.
Bueno, yo primero que nada quisiera agregar alguna enfermedad más.
Ya que estábamos con la brucelosis, terminemos de describirla en cuanto a su afectación al ser humano.
Sí, los principales problemas que ocasiona en el humano la brucelosis están relacionados a lo que es una enfermedad ocupacional, básicamente, y las limitaciones que da a quien se afecta, y cuando, sobre todo cuando el diagnóstico de la parte médica no es efectuado con cierta celeridad, tiene complicaciones sobre todo crónicas.
Por ejemplo,
no tanto de
¿por qué problemas? ¿Qué secuelas
de calidad? Y puede tener problemas articulares, problemas de orquitis, pero eso era, yo diría, casuística muy conocida en la década del 60 o anterior. Después los índices fueron bajando, incluso hay una encuesta muy reciente de Censo Veterinario, donde a medida que baja la edad de los veterinarios, el porcentaje de quienes están directamente a riesgo, porque van a atender un parto o van a hacer con enfermedades, con animales que pueden estar infectados, y estamos hablando en los menores de 30 años 0,0 de prevalencia. Quiere decir que es un problema que sí es importante, sí es una zoonosis, sí es más que nada un riesgo ocupacional, y en eso se está trabajando varios ministerios, no solo el Ministerio de Ganadería, pero yo creo que pasa más bien por un problema que deja sus secuelas, y vuelvo a repetir, con los antibióticos que hay hoy y tratado en tiempo y forma, la recuperación es prácticamente total.
Usted iba a mencionar otros ejemplos de zoonosis,
sí,
así redondeamos.
Yo creo
este
que
panorama.
No debemos dejar de mencionar, si bien la rabia que lamentablemente se introdujo acá en el año 97 es la rabia paralítica, también la rabia es una zoonosis, no la rabia de callo, la rabia furiosa. El carbunclo también es una zoonosis que, si bien es de baja prevalencia, pero sobre todo al hombre de campo lo tiene que preocupar, porque hemos visto casos, ha habido casos de mortandad, y esa sí mata. La tuberculosis también es una zoonosis, aunque los diagnósticos que se han hecho en humanos hace muchos años que no detectan el Mycobacterium bovis. Y tenemos una amenaza en la región que es la leishmaniasis, que está muy cerca porque está en la frontera con Argentina y en el sur de Brasil.
Bueno,
¿algo más?
Quería
resaltar una cosa. En el aspecto de brucelosis, por ejemplo, es lo que yo, por lo menos, que he podido saber por las clínicas particulares y lo que en nuestro departamento de Rocha, principalmente, ¿no? Hace mucho tiempo que no se detectan, por lo menos en Rocha, que venía a ser un poco la zona baja, la capital de la brucelosis, no se detectan casos de brucelosis, pero sí nos tiene muy preocupados los casos de leptospirosis, que se duerme hasta 3-4 casos por mes, y eso sí nos tiene preocupado, porque hay gente que la ha pasado muy mal, la sigue pasando, y en ese aspecto no hemos tomado, a más de vacunar con las vacunas reproductivas, que cada vez son más amplias y se nos sigue escapando la leptospirosis por diferentes lugares, eso sí nos tiene realmente preocupados. Como la leptospirosis también es un problema muy grande en nuestra zona, ¿no?
Catalán, ¿y usted qué dice? ¿Cuán involucrado, cuán metido está en estos temas?
Tenía la esperanza de que se hubieran olvidado de mi presencia. tenía las mismas prevenciones que Guillermo Vila para no concurrir, se lo hice saber a Rosana, porque era un tema muy específico de médicos veterinarios, pero me dijo que uno de los permanentes tenía que estar, así que...
Si no, me dejan sola, Catana.
Acá estoy. Así que voy a hacer algunos comentarios desde mi perspectiva de aproximación a los temas, que es básicamente el de la economía. Y después los temas específicos médicos, por supuesto que estamos muy bien representados y no voy a participar. En lo que pensaba decir, dos o tres comentarios para dar los titulares. Uno llegó ya en un mensaje de algún oyente. Es el tema de enfermedades que tienen más o menos prensa, digamos. Las que... Depende que se cierre un mercado, la que provoca de repente una mortandad rápida, esas tienen mucho más impacto en la opinión pública, porque justamente se les trata con mucho más celeridad y tiene mayor difusión. Pero hay otras enfermedades animales que generan pérdidas muy importantes, no por mortandades, no por no acceso a mercados, sino por deteriorar los procesos productivos. Y en ese sentido, yo creo y opino, ya reitero, sin conocimiento estricto del tema técnico, pero sí a través de lo que oigo más bien y veo como productor y lo que oigo de mis colegas productores, es que han habido eliminaciones de controles o disminución en los controles que ha llevado que enfermedades o parasitosis que estaban ya desaparecidas prácticamente, están reapareciendo y están teniendo importancia y bastante afectan a la producción. Temas, por ejemplo, como la sarna en los ovinos, la garrapata en los vacunos. Ese es un tema que lo traslado, digamos, desde la perspectiva de los productores.
Y lo enfocás por el lado de la producción, más allá de las inquietudes que recién se formulaban con respecto a algunas de esas enfermedades que son zoonosis y por lo tanto su impacto en los seres humanos. A ti te preocupa también mirar que afectan, hay algunas de estas enfermedades que afectan la productividad.
Por supuesto, de repente que no accedamos a un determinado mercado implica una disminución del 10%, por decir un ejemplo cualquiera, del 10% en el precio de exportación. Pero de repente una enfermedad que no tiene esos controles, pero sí deteriora el proceso productivo, implica una pérdida de producción del 20%. Entonces, desde el punto de vista de la economía, es más grave la segunda que la primera, para poner un ejemplo muy muy rudimentario. Y el otro tema que quería mencionar, al menos dejar el titular, es que en todas las producciones animales hay un proceso muy marcado de intensificación, de incremento en la importancia del ser humano y del entorno en la alimentación de los animales. Cada vez más los animales no recogen directamente su alimento de la naturaleza, sino que ese alimento es producido por la agricultura y derivado hacia las producciones animales, y en ese sentido se crean sistemas de producción muy diferentes, y que tenemos que estar muy atentos a generar la investigación necesaria en esos nuevos sistemas, donde los problemas capaz que no son tanto de contacto con la naturaleza, pero sí del hacinamiento entre los animales, lo que ocurre, por ejemplo, en la avicultura, en los pollos, en las gallinas, está ocurriendo crecientemente en la lechería, en la ganadería de carne y demás. Entonces están todos los días generándose nuevos problemas, nuevos aspectos.
Por ejemplo, ¿incluirías en esa categoría el feedlot? El feedlot implica sus desafíos también desde ese punto de vista.
Sí, por supuesto, el engorde a corral, nombre que prefiero. En la lechería,
no lo hemos logrado.
Ya en la lechería están habiendo experiencias de producción con ganado estabulado todo el año. Esas cosas se vienen, digo, lo sabemos hace años. Una gallina o un pollo producen más huevos o más carne encerrados en una jaula comiendo maíz y tomando agua pura que andando por el campo buscando semillitas y gusanos. Bueno, eso está pasando en todos los ámbitos de la producción animal y eso está generando nuevos temas de investigación que tenemos que estar muy atentos a ellos en el futuro.
La ganadería uruguaya y sus temas pendientes en materia sanitaria. Ese es el tema de esta tertulia agropecuaria en la que nos acompañan Rodolfo Catalán Irigoyen, integrante permanente de estas mesas, y tres invitados. Francisco Mucio, médico veterinario, titular de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mauricio Rodríguez, también médico veterinario, productor ganadero en Maldonado, presidente de FUCREA. Y Rafael Graña, productor ganadero y arrocero en el norte de Rocha, vicepresidente de la Federación Rural. ¿A dónde ibas, Rosana?
No, quería, complementando un poco lo que decía Catalán, tengo varios de los mensajes que escribieron ahora y varios de los informantes con los que yo me he reunido en este tiempo, que hay dos puntos que se repiten permanentemente. Uno es el que tiene que ver con la no existencia de una política agropecuaria nacional, y hablan de que si bien el Ministerio de Ganadería puede tener las mejores intenciones, no cuenta con apoyo económico y logístico, por lo tanto no hay manera de controlar y aplicar todo lo que es necesario. Y específicamente nombra además brucelosis, tuberculosis, sarna, piojo, garrapata. Ese es un tema que, aprovechando la autoridad máxima, que es el doctor Mucio, a mí me gustaría poder acercar algo a la audiencia en ese tema, porque realmente lo he recibido de varios eslabones de la cadena.
¿Doctor Mucio?
Sí. Bueno, en primer término, una precisión que no me parece menor. Yo creo que el problema de la sanidad animal, su relación con zoonosis, su relación con lo productivo, con las exportaciones, no es un problema ni del Ministerio ni de veterinario. Es un problema Yo diría de todo el país, de toda la población, y más específicamente del sector agropecuario, porque estoy convencido, y no lo digo de ahora porque tenga un cargo de cierta responsabilidad, sino que en toda mi vida profesional, que ya va a completar 43 años en el ministerio, he sostenido y hemos trabajado siempre en acuerdo con los productores. Podremos no estar de acuerdo en determinadas cosas, pero si no tenemos a los productores convencidos de algo, va a ser difícil llegar, por ejemplo, a lo que se llegó en materia de fibra astosa, por poner un ejemplo. O sea que la coparticipación activa del sector productivo y la comprensión de la población es algo muy importante y no es un tema solo de veterinario. Eso quería hacer esa aclaración. En términos de lo que se puede decir, la importancia que se le ha asignado a lo que es el tema, yo diría, inherente a servicios veterinarios, porque no es solo la parte de sanidad animal, sino que servicios veterinarios, ustedes saben que tienen varias divisiones que son de gran importancia. Tienen la parte de sanidad animal, tienen el laboratorio oficial, tienen industria animal, que es todo lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, y también DICOSE, y también con la trazabilidad. O sea que son aspectos que dependen mucho y son parte de la fortaleza que tiene como una infraestructura veterinaria de un país, que según la propia OIE, una infraestructura veterinaria es un bien público. O sea que no es solo decir, bueno, el ministerio tiene eso y eso actúa de una manera independiente, no, es un bien público y así se ha considerado internacionalmente. Yo quería decir, para dar alguna cifra, que en el año 2005, yo estoy en este cargo desde la administración anterior, nosotros empezamos con un presupuesto de 18 millones y casi 19 millones de dólares. Terminamos la actual, por años, terminamos en la actual administración con 47 millones y medio de dólares, como contando todo lo que es inversión, gastos de funcionamiento, todo son lo que los aportes privados, quiere decir que es...
Los fondos no son una limitante.
No, yo no diría, yo no digo que...
¿47 millones anuales?
Yo no digo que esto no sea perfectible, claro, ojalá yo pudiera tener una estructura parecida a la que se tuvo en muchos años atrás. Por ejemplo, cuando se toca el tema de la sarna, había inspectores de sarna. Hoy es muy difícil, por varias razones, por razones presupuestarias, pero también por razones de conseguir gente que vaya a desempeñar esa función a nivel de campo, como tiene que ser, con sus complicaciones. Pero quiero decir que esto también se está proyectando en el actual presupuesto para pasar de un total de 184 millones de dólares en los cinco años anteriores a 264 millones de dólares en estos cinco años que vienen.
¿Eso lo percibe el sector productivo? ¿Esa diferencia, ese salto importante en el monto, en la vinculación con el ministerio?
Yo como productor tengo la sensación, o lo que en diferentes reuniones lo que he podido observar, es que justamente... Quizás sean, por supuesto que el doctor Mucio, se han incrementado mucho los presupuestos, pero no lo hemos visto en el campo mismo, o cuando hay que tomar ciertas medidas, sobre todo que en la pata de toda la campaña sanitaria, que es control y fiscalizamiento, no hemos logrado ver ese incremento, que se haya resuelto problemas que vienen de mucho tiempo, ¿no? Que justamente son pila de veces los recursos humanos, que lo hablamos con el comité de gestión y todo, siempre nos está faltando. Y también recuerdo en el último presupuesto la desazón que hubo en los integrantes del comité de gestión y seguimiento de brucelosis, cuando el presupuesto vino no era lo que se había o lo esperado.
Mauricio,
yo creo que en parte hablar de recursos para el servicio, para los servicios ganaderos, tiene mucho que ver con hablar de recursos para la educación. Uno pone recursos para la educación y de repente demora en ver los retornos, ¿verdad? En este caso puede pasar lo mismo. Yo creo que hay una parte importante que tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de rol. Con un cambio de cómo se hacen las cosas dentro del servicio, y eso es lo que probablemente falte y nosotros vemos como un poco más complicado.
Un poquito más específico.
Sí, el servicio es un servicio que tiene excelentes técnicos y excelentes personas y funcionarios. Ahora, le falta planificación. Desde nuestro punto de vista, nos parece que hay muchas descoordinaciones y le falta profesionalización en algunas cosas. Voy a poner un ejemplo, ya que tocábamos el tema de la campaña de brucelosis. Uruguay tenía una campaña que se llamaba campaña de control de brucelosis. Pasamos una campaña de erradicación que creo que hoy se llama de otra manera, Pancho, pero si no me equivoco, control avanzado. Bueno, control avanzado, que implica tener una proactividad mayor en ir a buscar los animales positivos. Ese cambio se hizo sin tener un análisis de costo-beneficio arriba de la mesa, por lo menos que yo lo conozca, estoy seguro que no está. Entonces, bueno, ponemos el ejemplo, ¿cuánto sale y qué beneficio trae pasar de un estado de campaña a otro estado de campaña? Y voy a poner, por ejemplo, el caso de la aftosa. Uno sabe que es mejor el estatus a nivel internacional de libre de aftosa sin vacunación que de libre de aftosa con vacunación. Sin embargo, los riesgos que uno corre de pasar del estatus de con vacunación al estatus de sin vacunación son demasiado altos. Uh-huh. Y lo único que estamos resignando probablemente sean los parte de los mercados de Japón y Corea.
Acá, Mauricio.
Lo que tú dices es que allí ha habido una evaluación de la conveniencia de un estatus o el otro y se ha entendido, se ha sacado las cuentas en cuanto a que conviene seguir en el estatus de libre de aftosa con vacunación.
Exactamente.
En cambio, en estas otras campañas no ves que haya existido eso.
Yo por lo menos lo puedo afirmar para el caso de brucelosis.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué es lo que tú notas? Vamos a llevarlo a términos más prácticos.
Bueno, la campaña de brucelosis hoy está en el tapete porque es la que está más cuestionada. Sí. Ya lo dijo Graña, sí. ¿Verdad? Es decir, está más cuestionada por parte del sector productivo. Es una campaña en la que los productores no creen mayoritariamente, en la que no se vislumbran avances. Y que en realidad se ve que hay cada vez mayor restrictividad en el hacer los negocios por parte de los productores. Voy a ser bien claro.
A ver, sí.
Hoy tenemos el 45% de las seccionales departamentales, de las seccionales policiales, que es la unidad epidemiológica, sí. lo puede afirmar Mucio, que tienen restricciones al movimiento. Eso quiere decir que hay que sangrar los animales para poder mover hembras bovinas mayores de un año.
Porque, ¿no?, son zonas en las que se ha detectado brucelosis.
Son seccionales policiales en las cuales hay por lo menos algún foco de brucelosis. Sí. Y eso ha venido incrementándose rápidamente en los últimos años. Sabemos que las prevalencias siguen siendo bajas, sabemos que la cantidad de animales positivos sigue siendo baja, pero la verdad es que eso genera complicaciones a la interna de las empresas y empieza a dejar sin lugar algunos negocios, como por ejemplo el negocio de la vaca invernada. Yo, productor, que tengo que comprar vacas de invernada, de zonas con problemática de brucelosis, me complica realmente el negocio.
¿Cuál sería una forma operativa de eso? Porque acá un productor lechero de Cardona me escribe diciendo cómo se hace para erradicar una enfermedad sin una campaña de vacunación previa. Que citen algún antecedente, si es que lo hay.
Bueno, claro, porque la pregunta en todo caso sería esa. ¿Cómo se plantea un esquema alternativo al que se está usando hoy?
Yo no quiero entrar en aspectos técnicos, entre otras cosas, estoy frente a la autoridad máxima oficial. Lo que sí es claro es que el mensaje tiene que ser, tenemos que repensar esta campaña, porque es una campaña que hoy está desacreditada y corre el riesgo de fracasar. Entonces, eso es lo que me parece que no le hace bien a nadie.
¿Doctor Mucio?
Sí. Bueno, en primer término, como de las cosas que yo creo que tienen mayor vigencia en medios de comunicación y en manifestaciones, sobre todo en el sector productivo, está el tema de la brucelosis. Lo paradójico es que es una enfermedad de bajísima prevalencia en la región también, no solo en el país, sino en la región. Y se me ocurre una primera reflexión para contestarle a la pregunta del productor, es que en el Uruguay se vacunó desde el año 64. Hay una campaña de vacunación con la cepa 19 de muchos años.
¿Y por qué se corta?
Lo que sucedió es que hubo una decisión que consideramos errónea de no de dejar de vacunar, porque quizás la prevalencia ya estaba en el nivel que en el mundo indica que no se avanza más con la vacunación, sino que lo que se tiene que intensificar son los sistemas de vigilancia para la búsqueda de animales positivos. El animal positivo no se elimina con la vacunación. Lo que la vacunación puede lograr es un efecto más rápido de avanzar en la campaña, que eso se está haciendo en los lugares donde se detectan los focos y en los linderos. Pero no elimina el problema en sí, que es el animal positivo, que es el animal infectante. Entonces, nosotros ya tenemos una desde hace muchos años una prevalencia bajísima, 0,26% en animales, y del entorno del 1% de establecimientos que tienen algún positivo. Y cada vez, eso creo que es resultado de que los sistemas de vigilancia han avanzado, llegamos a detectar las nuevas infecciones con muy bajo nivel de animales positivos. Y estamos realizando desde hace prácticamente 2 años 1,5 millones de serología entre el sector privado y el sector público. Y yo creo que eso es, aún en los países que erradicaron, los sistemas de vigilancia siguen vigentes. O sea que problema...
¿Y tiene las consecuencias que estaba contando recién Mauricio?
No, podemos acotar, decir, bueno, nosotros podemos hacer zonas de riesgo más compactas en la medida que avancemos, sobre todo con la identificación, con la trazabilidad. Podemos llegar a eso y lo estamos estudiando. Pero ningún país deja de tener su sistema de vigilancia, porque incluso la OIE, para declarar un país libre, no dice que no tenga la brucela. Dice que tenga una prevalencia que no supere el 94,8%.
la ganadería uruguaya y sus temas pendientes en materia sanitaria. De eso estamos conversando esta mañana en una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Nos acompañan el doctor Francisco Mucio, titular de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El doctor Mauricio Rodríguez, médico veterinario y productor ganadero en Maldonado, presidente de FUCREA. Rafael Graña, productor ganadero y arrocero en el norte de Rocha, sobre la Laguna Merín. Y, solo ahí, aguantando el temporal, el único ingeniero agrónomo de los cuatro que están en la mesa. Tiene el respaldo ahí de Rosana, pero Rodolfo Catalán Irigoyen, con tertulio permanente. ¿Qué dice después de haber escuchado estos primeros minutos?
No, queda un poquito para atrás, pero un comentario respecto a lo que decía Pancho de los recursos. Yo suscribo totalmente lo que decía Mauricio en el sentido de que recursos no es sinónimo de mayor efectividad. Primero, la mitad de ese incremento se lo comió la inflación en dólares, no son aumentos reales de recursos. Y segundo, ese incremento en los recursos puede tener destinos variados. Entonces, yo creo que... En fin, quería hacer esa relativización.
Bueno, seguimos.
Graña.
Yo un poquito respecto a la campaña de brucelosis, que lo que hablamos, doctor Mucio, yo pienso que hemos tenido primero un problema de comunicación grande respecto a esta campaña, que no sé si identificarlo como comunicación o no hemos podido visualizar, por ejemplo, los productores, no tenemos un objetivo claro de qué se está, por supuesto, erradicar la brucelosis, estamos de acuerdo. Pero no vemos que tenga un resultado económico o un retorno debido al sacrificio que se hace económico tan grande y tan una campaña tan agresiva, sobre todo con el productor con menos recursos, con menos capacidad de maniobra económica dentro de sus predios. Nunca hemos podido visualizar que tengamos un retorno de que ese sacrificio lo valga la pena, ¿no? Porque no hemos logrado informar, todos sabemos que hoy no hay ninguna restricción por brucelosis en ningún mercado del mundo, ¿no? Entonces es la diferencia grande que tenemos con las tosas, por ejemplo, ¿no? El productor esa la tiene clara, tiene visualizado que tenemos que luchar contra ella, abrazo partido, y sin embargo nunca hemos podido, no hemos logrado visualizar qué retorno tenemos de hacer tal sacrificio, ¿no? Sobre todo los productores con menos recursos.
Los sacrificios a los que alude Graña son los sacrificios en materia de...
económicos.
No, pero claro, por las limitaciones que se imponen una vez que
se detecta positivo.
Un predio con brucelosis. Sí. Las limitaciones al movimiento del ganado en esa zona.
Movimientos, ventas, todo es sobre la gestión de establecimiento.
Yo era parte de las reflexiones que a mí me surgían en este tiempo, y es otro de los reclamos que yo he recibido, la falta de extensión, o sea, de difusión de conocimientos desde la profesión veterinaria hacia el sector productivo en general. Muchas veces no se conoce, o lo que está diciendo Graña, justo específicamente, hasta qué punto, cuáles son las consecuencias, o no se miden, o no se está informado, o no se llega, y por lo tanto no se ve como importante. Entonces acá también uno esto con falta de controles, lo uno con cuestionamientos a los productos veterinarios que están en el mercado, la falta de garantías en las calidades y el respaldo. Dicen los productores deben confiar pura y exclusivamente en el mercado de las marcas. A mí me parece que ese es otro punto que no sé si Mauricio y Pancho como veterinarios lo toman como propio.
No, yo quiero hacer una reflexión en relación a eso. Los productores tienen absolutamente claro de que cuando hablamos de brucelosis estamos hablando de una zoonosis y que es importante identificar los animales positivos porque pueden enfermarse tanto ellos como sus operarios. Uh-huh. O sea que eso es excluyente. Uh-huh. Eso nadie lo pone en cuestionamiento. Más allá de lo que decía Pancho, es verdad. En realidad, la prevalencia en brucelosis humana ha sido muy baja y es muy fácil de controlar si se diagnostica a tiempo. Cosa que también ha pasado en algunas localidades del interior, que se llega tarde al diagnóstico de la brucelosis en humanos. Pero no ese es el punto. Desde mi punto de vista, acá lo que estamos analizando es el costo de la campaña versus los beneficios de la campaña cuando estamos en una situación de prevalencia baja, tanto a nivel animal como a nivel de las personas, ¿verdad? Eso es lo que a mí me parece y es lo que yo reclamo, que no hay un estudio de costo-beneficio. Porque realmente el costo, yo voy a tirar un número que es el número que nosotros tenemos. En el ítem sanidad, cuando nosotros pasamos de un establecimiento sin problema de brucelosis a un establecimiento que no necesariamente tiene animales positivos, de repente el vecino sí los tiene, se duplican. O sea, pasamos de $5 por animal a $10 por animal. Uh-huh. Eso es mucho dinero en términos del sector productivo, ¿verdad? $280 es otro número que quiero tirar por vaca positiva en el caso de saneamiento de un foco. O sea que eso nos parece que también es mucha plata. Entonces, lo que nosotros vemos es que en realidad lo que no hay es alguien que me convenza a mí de que vale la pena meternos en este tema. En particular en el caso de brucelosis.
Sería más corta la lista que dijeras cuándo hay un estudio de costo-beneficio y no cuándo no hay. No estamos acostumbrados. Yo creo que eso es fundamental que lo incorporemos y que ese análisis no sea hecho por una de las partes, sino por un externo capacitado para hacerlo. Me parece que esa es una educación que nos falta y nos hace...
Totalmente de acuerdo.
Sí, le ofrezco a Mauricio, lo traje para alguna consulta puntual. Tengo un trabajo de evaluación de costo del programa de control y erradicación de brucelosis bovina en Uruguay en el año 2010. Una tesis de una maestría... que yo creo que contiene los principales elementos de una campaña proyectada a 10 años y los costos remanentes. Eso le ofrezco darle una
pero
una
falta copia extensión para que... entonces,
Pancho. No, yo lo que entiendo sí que es un problema para el productor que tiene brucelosis, es un problema. Es un problema económico y de manejo del establecimiento, eso no hay duda. Ahora, lo que tengo que pensar y valorar es que el problema, y él lo dijo bien Mauricio, es una zoonosis. La pérdida hoy económica, yo creo que no se puede, salvo en zonas que son como la del norte de Rocha, que ahí voy poco a lo que plantea Graña, donde es más problemático porque es endémico el problema. Entonces, es una cosa que se repite en el tiempo y ocasiona determinados problemas económicos. Pero como valor digamos de pérdida productiva, yo creo que es mínimo. Hay otras enfermedades abortivas que provocan mucho más problemas que la brucelosis. Pero sí tiene una gran importancia como zoonosis.
Desde la audiencia han llegado varios mensajes, pero veo acá uno de un veterinario del departamento de San José que planteaba dos inquietudes. Una a propósito de la brucelosis, bueno, ya hemos tratado bastante el tema. Otra sobre la leucosis, que dice en lechería, no tiene arreglo a menos que se prohíba la exportación de hembras libres de leucosis en pie. ¿Alguien puede explicar un poco esto?
¿Te acordás que lo vimos eso sí, en Florida?
Lo vimos cuando recorrimos Tambos en Florida, exactamente. ¿No se puede prescindir de la leucosis?
Bueno, hay mercados que en la exportación de animales en pie exigen que sean animales libres de leucosis y mercados como el propio Mercosur que no lo exige porque la prevalencia es en todos los países es alta.
En dos palabras, ¿qué es la leucosis?
La leucosis es una enfermedad que afecta, bueno, principalmente en la sangre por un problema viral, pero que no tiene ni manifestaciones productivas muy importantes y la forma tumoral se da en un bajísimo porcentaje de animales que están infectados. O sea que no hay una pérdida, el productor no evidencia una pérdida directa, se da principalmente en animales lecheros, se transmite sobre todo por malas prácticas en el manejo de agujas, de jeringas, de trabajo donde hay exposición de los animales a sangre. Y eso provoca que aquellos países desarrollados y contados con los dedos de la mano que erradicaron, porque hay un costo altísimo, porque la única solución es eliminar los animales positivos.
Ajá. Pero, ¿y cuál es el problema de la leucosis?
El problema de la leucosis es que tenemos una prevalencia alta porque a los mercados que le estamos exportando que nos exigen libre leucosis van los animales que no son positivos.
Pero, tenemos una prevalencia alta. ¿Y eso qué consecuencias tiene en la producción lechera?
En la producción lechera yo diría que es intangible. Intangible. Ahora, eso no quiere decir que en el día de mañana otros mercados empiecen a exigir que sea libre de leucosis. Hoy el Mercosur no lo exige porque tenemos una situación muy parecida.
Bueno, y ahí viene mi pregunta desde la ignorancia, desde mirando el tema de afuera. ¿Por qué nosotros no podemos trabajar, por lo menos ya ni digo con luces de largo plazo, por lo menos de mediano plazo? ¿Por qué todo esto que es tema sanitario, aunque no esté exigido en su totalidad desde afuera, por qué no podemos ir trabajando en prolijando la cancha antes de que nos pidan las cosas? Cuando cada vez el mundo es más exigente y tenemos más barreras de ese estilo que se vienen anticipando.
Sí, acá se habló de la investigación y en ese sentido ya hubo una buena, yo creo una buena movida dentro del área de las ciencias veterinarias con el PLANISA, Plan Nacional de Investigación en Sanidad Animal, donde se está interactuando con la Facultad Veterinaria, con el INIA, con diferentes organismos y se quiere llevar adelante un plan. Ya hizo una consultoría donde se detectaron los principales problemas. Yo quiero ser muy claro, la investigación veterinaria quedó muy relegada en el país. Cuando se crea el INEA, y yo en esa época, lo he dicho muchas veces, yo actuaba en la Sociedad de Medicina Veterinaria, la determinación de la, por distintas causas de la profesión veterinaria fue no integrar el INEA, y eso produjo un sensible retraso, porque además en el Rubino, que no se hacía la investigación, no se
hacía. Pero yo creo que parte de eso, Pancho, es porque le falta marketing profesional, le falta convencernos o informarnos de por qué esos temas son importantes. Porque yo le digo, yo hace 5 años que estamos con la tertulia y el tema sanidad lo tengo planteado desde el primer año y siempre hay otros temas que me vienen ganando. Les falta informarnos más y convencernos de que los temas importan y mucho más de lo que creemos, ¿no?
Claro, que tal vez la percepción es que cuando se anda bien en la exportación, los temas no golpean. Y entonces estos temas han quedado relegados de cierta forma. Pero creo que la profesión veterinaria lo tiene bastante claro.
¿Cata?
Sí, ahora que Pancho lo menciona, creo que es buen momento para tratar este tema que es muy importante, el de la investigación. Y es muy bueno que lo haya dicho él, que es veterinario. Yo le iba a decir y lo voy a reiterar también. Cuando se crea el INEA hay una decisión expresa del gremio veterinario de permanecer afuera. O sea, se le critica el INEA porque no investiga en veterinaria, pero realmente no está dentro de sus funciones que eso correspondía al Rubino. De todas formas, quiero dejar en claro que esa preocupación existe en el INEA, como también decía Pancho, se está trabajando en distintos niveles para ir incorporando esto. Ya no es mala palabra que haya veterinarios en el INEA, como era en años atrás, y hay, por suerte hay unos cuantos, pero es un tema realmente fundamental y reitero lo que dije en mi primera intervención. Están cambiando con velocidad enorme los sistemas de producción y son otros los problemas que van a surgir, diferentes o modificaciones de los problemas ya existentes, y tenemos que encararlos con luces altas, como decía Rosana, porque le va a la economía del país que los resolvamos y que sepamos anticipar a los problemas y no que ellos
nos ganen,
exactamente.
Eso está claro. En realidad ha estado planteado el tema a nivel del trabajo que hizo el INEA el año pasado de planificación estratégica. Tú sos director de INEA, y sabés, te consta que en realidad hemos planteado que la investigación veterinaria, tanto en epidemiología como en diagnóstico, que es otro tema importante, digamos, a los 20 años de creado el INEA, ya apaciguados los ánimos y todo lo demás, es importante rever este tema. Yo sé que el INEA lo está trabajando.
Déjame pasar un aviso, dale. Mauricio, cortito. Sí. Ya que mencionas los 20 años, el INEA está haciendo, a través de una consultora que se definió a través de una licitación, una evaluación de su respuesta, de lo que le dio a la sociedad, en relación a lo que la sociedad le aportó a Línea en estos primeros 20 años de vida, y estamos esperando para el mes que viene los resultados de ese trabajo, y ahí seguramente van a surgir también estos temas y vamos a tener más elementos.
Les
como
digo
los que
la
Mauricio,
gente quiere acción, acciones concretas, más diálogo, más coordinación.
A mí me parece bien eso. Incluso agradezco el planteo de Pancho de pasarnos ese estudio que tiene, pero ahí hay un síntoma, es decir, no puede ser que en realidad
que no
las instituciones no conozcan este documento, más allá que bueno, que existe. Bueno. Déjame hacer un comentario en relación nada más que lo que estabas diciendo hoy. Ya que el catalán se metió con, que es el único economista en la mesa, se metió con los temas sanitarios de predio, a mí me gustaría hacer un comentario de economía. Yo que soy veterinario de predio.
Yo soy ingeniero agrónomo.
1.500 millones de dólares es lo que exportó el sector de carne vacuna, cueros y carne ovina y lana, ¿verdad? Este año, en el 2009, son las cifras que tenemos. Eso es gracias a un estatus sanitario que no solamente es posible conquistar, sino que además va y se certifica con organismos de referencia internacional. O sea que no nos olvidemos que en
realidad...
Y tiene
el presidente uruguayo, ¿no? ¿Eh? Tiene al doctor Correa.
Bueno, precisamente, mira lo que yo te digo. Que Correa esté hoy presidiendo la OIE es un mérito absoluto de Correa. Pero en realidad a mí me gustaría que nosotros como país tuviéramos una estrategia, porque Correa un día se va a ir y no hay relevo para Correa. En realidad quien participa activamente en la OIE siempre es el director general de los servicios, y el sector privado está representado cuando puede ir a través de un miembro que es tradicionalmente ha sido el doctor Jorge Bonino.
Bueno, yo creo que es un mérito del país, ¿no? Más allá de la persona de Correa, de todo el sector productivo.
Bueno, Yo lo que quiero, lo único que quiero significar con esto es que es muy importante el estatus sanitario, y en realidad eso trae consecuencias, porque el estatus sanitario hoy, como yo decía, en realidad es importante que para que el país pueda comerciar estos montos tenga la refrendación de la OIE, concretamente, que es el organismo de referencia en salud animal para la OMC.
Estamos casi llegando al final de esta tertulia agropecuaria de hoy. Doctor Mucio, director de los servicios ganaderos, lo escuchamos.
Yo creo que hay un tema que el ingeniero Yrigoyen puso sobre la mesa y que creo que es muy importante, y es el gran desafío que en mi percepción tenemos en el Uruguay, son los cambios en los sistemas productivos. Ustedes saben que todas las enfermedades tienen una epidemiología y depende de la gente, del animal que es el huésped de esa enfermedad y del medio ambiente. Entonces nosotros lo que tenemos a la vista y paulatinamente intensificándose es los cambios productivos, vamos de lo extensivo cada vez más a lo intensivo por la competencia por el suelo, y el cambio climático. Por decir una de las cosas que en el cambio climático posiblemente nos vaya a afectar en el futuro, está el famoso tema del gusano barrenador o el gusano de la bichera. Entonces eso me parece que es un tema que debemos prepararnos todos, el sector productivo y los técnicos y los servicios oficiales, porque esto va a cambiar seguramente con los años el perfil de la sanidad animal. La otra referencia que quería hacer, porque se mencionó muy de pasada, es sobre el tema de la fiebre aftosa, porque Uruguay ha puesto mucho énfasis en que se continuara el plan hemisférico que dio tan excelentes resultados en América. Yo les puedo decir con total tranquilidad que hoy el continente tiene un plan hemisférico 2011-2020 para erradicar la fiebre aftosa. Y es el continente que tiene objetivamente las condiciones más favorables para erradicar. Ustedes vean lo que está pasando en el Asia, vean lo que está pasando en el África y en parte de Europa, y van a ver que eso sí es un gran problema, porque hay más de 100 países hoy de los 177 de la OIE con fiebre aftosa, y ha ido en aumento, no en disminución, si bien hay una iniciativa global para erradicar de FAO y la OIE, en la cual creo que América tiene mucho que experiencia para contar. La otra cosa que quería referir, porque tenemos entendido que hubo muchas preguntas de
Facultad de Medicina, además, esta es todo un honor.
Es sobre el tema de los específicos zooterápicos. Eso es un resorte de la Dirección de Laboratorios Veterinarios, donde yo diría que las enfermedades de bajo campaña la mayoría de los específicos se controlan. Ahora hay una variedad muy alta de específicos.
¿Cuál es la pregunta concretamente?
Que dice, afirma, al no existir un control oficial de vacunas comerciales, nacionales e importadas, solo se controlan dos inmunógenos de 50.
Hay un cuestionamiento a la calidad de algunas.
Genera
de
un mercado desregulado donde veterinarios y productores deben confiar en el respaldo de las marcas.
Bueno, en todos los países se hace siempre un estudio de todos los antecedentes que aporta un laboratorio. Cuando presenta un medicamento tiene que aportar una serie de trabajos científicos, no de cháchara, trabajos científicos. Eso se evalúa. Lo que a veces no es posible es hacer pruebas propiamente en el país, porque a veces no están las condiciones. Pero me parece que es muy exagerado decir que se controla tan pocas vacunas, porque no creo que sea así. Y también la variedad de específicos es muy alta. Entonces eso es una limitante para que el registro pueda estar actualizado permanentemente.
Graña, vamos cerrando.
No, estoy de acuerdo con todo lo que dice de Uruguay. El futuro productivo tiene la gran responsabilidad de conservar la triple A, como quien dice, en sanidad. Lo que sí, como productor, enfrentar, la debemos venir por todo lo dicho, por los encierros de ganado, enfrentar otras campañas sanitarias, inclusive contra las que estamos ya. Si sale parecida a la brucelosis nomás, la verdad que nos compadezco nosotros mismos, y seguramente la agricultura sigue ganando los campos uruguayos.
¿Siente que hay espacio para el diálogo en ese sentido?
Siempre ha habido. Todas las campañas las hemos hecho conjuntamente los productores con los servicios, así que no sé por qué no va a haber ahora adelante, ¿no?
Catalán. Bueno, como cierre, una mención al tema de los recursos. En general se plantea una dicotomía. A nivel genérico se dice, o a nivel macro, hemos puesto mucho más recursos, y después cuando vamos al campo se dice, lo que pasa que no tengo gasoil para la camioneta. Yo creo que hay que poner énfasis.
Sí, se marcan otro tipo de problemas, ¿no? No hay ni siquiera las mismas normativas en las regionales del ministerio, dice Martín de 33.
Creo que hay que poner más énfasis en controles reales, en establecimientos. En todos los colectivos hay responsables, hay productores que no aplican las cosas que deben aplicar, y yo creo que controlar eso y sobre todo aplicar sanciones ejemplarizantes sería muy bueno para el conjunto del sector.
Mauricio. Yo, como el tiempo es tirano, dos planteos bien concretos. Me gustaría que el doctor Muzio llevara la idea de por lo menos repensar el avance en la campaña de brucelosis, porque creemos que se corre cierto riesgo de que esto no funcione bien. El segundo punto es un planteo bien concreto. Todos sabemos de que en realidad para hacer un embarque de ganado hay que llamar a un veterinario que haga una certificación privada y ir a sellar la guía a las oficinas del ministerio. Yo creo que eso, que funcionó muy bien hasta ahora, tiene, no sé, 7-8 años implementado y en una condición sanitaria sistemáticamente diferente. Con lo cual, lo que estoy planteando es que ese trámite del sellado previo en la oficina del ministerio, que es lo que da más dolores de cabeza a los productores, pueda hacerse online o puede hacerse vía telefónica, que es como se solicita la autorización para embarcar en el SNIG, por el tema de las caravanas. Son dos planteos bien concretos.
Prácticas. Sí.
El tiempo se fue y el doctor Mucho tiene un agregado que hacer antes de terminar.
Sí, quería decir que yo valoro muy positivamente algo que se logró en los cinco años pasados, que fue la ley de acreditación veterinaria, que ya venía siendo impulsada por administraciones anteriores.
¿Qué implica?
Y que eso implica un fortalecimiento muy importante de los recursos humanos y técnicos afectados a la salud animal, donde un veterinario se hace mediante un curso muy breve de acreditación y de actualización, logra acreditarse para actuar en determinada campaña sanitaria. Por ejemplo, lo que ejemplificó Mauricio de la certificación veterinaria para el envío de animales a faena. Ahora estamos trabajando en brucelosis, estamos haciendo los cursos porque la facultad veterinaria tiene participación por ley y eso es un instrumento muy valioso.
No, yo como cierre quería agregar que fue realmente un placer haber estado rodeado de veterinarios en el día de hoy.
No seas tan cínico.
No todo veterinario también.
No, está graño.
Rodolfo Catalán Irigoyen, como locatario. Francisco Mucio, director de los servicios ganaderos. Mauricio Rodríguez, presidente de Fucrea. Rafael Graña, productor en el norte de Rocha. Gracias por acompañarnos en otra tertulia agropecuaria.
Un gusto.
No, gracias a ustedes. Un gusto, gracias a ustedes.
A la próxima. Por supuesto que los mensajes pueden seguir llegando a propósito de este y otros temas. En perspectiva, @espectador.com.uy es la casilla de correo electrónico y para los mensajes de texto 095-000-810.